contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del fútbol soccer, donde quiera que se esté jugando, tanto en la Copa América como en la Euro, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Obrigado. Danke schön. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Y me acompaña vía telefónica desde la madre patria, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Aquí encantadísimo. Una vez más de estar junto a ti y junto a nuestros oyentes para hablar de fútbol pleno, plena Eurocopa, plena Copa América. Ayer Argentina pasó, está jugando España en tiempo extra, en fin, una auténtica locura con el fútbol.
Correcto, yo esperaba, Daguito, que ya para esta hora el primer partido de cuarto de final entre España y Alemania iba a haber terminado, pero no, da la casualidad que están en tiempo suplementario. Y acuérdate que los españoles no quieren que este partido se vaya a penaltis porque los alemanes tienen el mejor récord de penaltis en la historia del fútbol a nivel de selecciones nacionales y España tiene el peor o el segundo peor después de Inglaterra. Así que en este momento, sudando la gota fría, España tratando de ganar en tiempo suplementario. Recuerden que este programa es grabado, no estamos aquí para engañar a nadie. Si ustedes quieren saber qué pasó, busquen el resultado, porque el partido se está jugando. Y más tarde, partido Portugal contra Francia, otro juego que ustedes van a saber cuál es el resultado final cuando se ponga este programa a las 6 p.m. De lo que sí podemos hablar, Daguito Valdés, anoche, bien tarde, el 4 de julio, Argentina derrotó a Ecuador por penaltis 4-2 y Ecuador, ellos mismos echaron a perder su pasaporte a la semifinal porque estos muchachos de Ecuador simplemente no saben patear penaltis. Y eso que Leo Messi falló el primer penalti de Argentina. Imagínense ustedes qué mejor manera de comenzar la tanda de penaltis con Leo Messi fallando, ¿ok? Y aún así se las arreglaron para perder. Daguito, pero en realidad Ecuador pudo haber ganado en tiempo reglamentario. Pero una vez más, no saben patear penaltis. ¿Qué es lo que está pasando en el fútbol ecuatoriano?
Bueno, sinceramente Ecuador, yo tengo que quitarme el sombrero frente a la selección ecuatoriana, porque una vez más demuestran que el proyecto de Félix Rodríguez, el español Félix Rodríguez, está caminando a buen ritmo, a buen paso. Cuando todos creíamos, incluido yo también, tengo que decirlo, que Ecuador no iba a poder contra Argentina, es decir, no iba ni siquiera a competir, yo creía que iban a perder y listo, es decir, 2-0 era mi marcador más probable. Ecuador no solo pone contra las cuerdas a Argentina, incluso alguna oportunidad clara durante los 90 minutos, sino que empatan el partido. Y bueno, de hecho, empatan el partido y pierden, como bien tú dices, en la tanda de penales. Que sí, que los penaltis se fallan, pero también es que enfrente tienen a Dibu Martínez, donde un portero que se ha convertido hoy en día en uno de los mejores para penales del mundo, estamos hablando, y uno de los mejores porteros también a nivel de selecciones. Con el Aston Villa es un colador. Con el Aston Villa es un auténtico colador en la Premier League. Pero hay que decir que los números de Dibu Martínez a nivel de Argentina son increíbles. Mira, le han pateado, por ejemplo, un ejemplo, le han pateado 24 penales en lo que lleva siendo el portero de Argentina y solo le han podido meter 12. Si 12 de los 24 que le han lanzado, el 50%, ha ido fuera o los ha parado él o ha ido fuera el penal. Eso es un porciento de efectividad del 50%, eso es altísimo. Es decir, los mejores quizás pueden aspirar un 30, un 40, pero un 50, es decir, la mitad de los penaltis que le han tirado a Diouf. Y además, recuerden que ha ganado tantas de penales importantísimas, por ejemplo, como aquella de Colombia, en semifinales de la Copa América 2021, donde dijo, aquella famosa tanda de penales. También ganó, por supuesto, la tanda de penales del Qatar 2022 frente a Francia en la final, y también contra Holanda en cuartos de final, y ahora aquí para darle paso a las semifinales a Argentina. Diego Martínez también, te voy a dar otro dato, 31 clean sheets, es decir, clean sheets es portería cero en la Premier League, se dice así, clean sheet. Tiene 31 porterías invictas en 43 partidos. vamos, que eso es escandaloso, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que hay que destacar a más que los ecuatorianos que fallaron los penales, que lo digo, que claro, son muchachitos jóvenes también. Yo destacaría a Diego Martínez una vez más, que solo su presencia debajo de los palos yo creo que impone respeto y psicológicamente le gana a los lanzadores, hay que decirlo.
Bueno, entonces, así fue como Argentina logró clasificar a las semifinales. Ahora, yo quiero que ustedes sepan que el contrincante de Argentina va a salir esta noche cuando se juegue a las 9 p.m. en Arlington, Texas, el otro partido entre Venezuela y Canadá. ¡Wow! O sea, Argentina ya se debe estar frotando las manos, aunque ellos saben muy bien que esta es una Venezuela que nadie ha visto nunca en la vida. Pero recuerden, amigos, en el fútbol soccer la camiseta pesa, y pesa bastante. ¿Qué te parece?
Y no que le pregunten a Real Madrid, ¿no?
Sí, correcto. O Alemania, por ejemplo, o Argentina.
A la propia Argentina, sí, a la propia Argentina, que ayer hizo pesar su camiseta. A ver, yo creo que el partido de hoy a las 9 de la noche, yo creo que Venezuela tiene que pasar. Yo creo que el fútbol quiere que Venezuela pase, es la mejor Venezuela de la historia, están jugando muy bien. Yo no me quiero adelantar porque Venezuela tiene que pasar. Yo no me quiero adelantar, no voy a hablar ni mucho menos de cuál va a ser la semifinal. En mi opinión debería ser Argentina-Venezuela, pero no quiero hablar de esa semifinal. Tendremos tiempo seguramente el lunes de hablar de eso. Pero yo, la verdad es que Venezuela ya, con la instancia en la que está, discutiendo un pase a semifinales, me parece un increíble logro de la selección vinotinto. Ahora, como bien tú dices, y lo dijimos aquí, Pepe, yo creo que siempre somos aquí dando las exclusivas, tú y yo aquí lanzando factos, como dicen en el mundillo del fútbol. Argentina desde el sorteo, es que es incomprensible que el sorteo de la Copa América no cruce los grupos. Es decir, imaginen que Canadá hoy pase por encima de Venezuela. Argentina volvería a enfrentar, Pepe, a Canadá, que jugó con ellos en su grupo. Es decir, eso no se ha visto nunca. Es algo que yo siempre digo, yo respeto, quiero pensar en la inocencia, pero contra, qué casualidad, que justo, la final la ponen luego, ya 24 horas después anuncian la final en Miami, porque es que estaba claro. Es decir, es que Argentina, si no llega a la final, sería una decepción tremenda, porque si pierde contra Venezuela, me parece también una decepción para la campeona del mundo. Es que yo te digo, y lo digo aquí de verdad, con el corazón, Argentina no necesitaba eso. Como mismo Messi no necesita que le hubiesen regalado balón el FIFA de vez 2024, este que le acaban de regalar, que no fue ni a recogerlo. Messi no lo necesitaba. Necesita Argentina eso.
Totalmente
Argentina
de acuerdo.
Argentina es la mejor selección del mundo. Sí, dime.
Argentina tiene talento de sobra como para jugar contra Uruguay o Brasil o Colombia en las semifinales, o sea, y ganarle. O sea, yo te digo una cosa, en las redes sociales se han volcado miles de personas diciendo lo que yo he venido diciendo, no ahora, desde hace 15, 20 años, que todos los sorteos del fútbol internacional son, bueno, amañados, que hay trampa. ¿Y cómo? Bueno, en el internet, en el YouTube, tú puedes ver, está Roberto Carlos, hay varios futbolistas que sacan una pelotica de un bombón y luego dicen, ah, no, esta no es, y la ponen de vuelta y sacan otra. O sea, que no estaba, a Roberto Carlos se le olvidó que tenía que sacar una pelotica caliente y sacó la fría. ¿Tú me entiendes? Por decir, pudo haber sido otra cosa. A mí no hay nadie que me logre convencer que estos sorteos son 100% legítimos.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Es que tiene la razón, Pepe, tiene la razón. Pero quiero dejar claro, y yo estoy de acuerdo contigo también, queremos dejar claro a nuestros oyentes que yo creo y tú también crees, porque lo sé, que Argentina era la favorita de este torneo, sea contra quien sea, si le haya tocado el grupo Brasil, en el grupo Brasil, Colombia, Uruguay, Argentina, y luego en cuarto Brasil, y en semifinales Uruguay, y en la final Colombia. Argentina es favorito en todos los partidos, señores. Argentina hoy en día es el número uno del ranking de la FIFA, pero debe estar justificado, no como Bélgica. Argentina es la campeona del mundo, Argentina es el actual campeón de la Copa América, Argentina tiene a Lionel Messi, es un grupo tremendo, es quizá la selección más coral que hay en el planeta también. Entonces, pues, es que no necesita eso, ¿entiendes? Es decir, la FIFA no necesita eso, la CONMEBOL no necesita eso. No lo necesita, y me parece bastante, bastante complicado. ¿Y qué te parece, Pepe? Que discúlpame que te haga la pregunta yo cuando debería ser yo quien debo responder, pero aquí quiero hacerte la pregunta. ¿Qué te parece que en la Copa América, y me cogió por sorpresa, tengo que decirlo también, no haya tiempo extra? ¿Pero qué
sí,
le pasa
bueno,
con
yo sí oí que eso era para no desgastar a los futbolistas, como por ejemplo Leo Messi. Yo no sé por qué.
Pepe. Pero sí. ¿Qué crees de eso? Porque de verdad que yo cuando me enteré, no me enteré en el juego, me enteré antes.
Sí, yo
pero ¿cómo no va a haber tiempo extra? Decirle, a ver, vamos, ¿qué quieres comparar la Copa América con la Eurocopa? Vamos, es decir, 90 minutos y a penales, ¿qué estamos? ¿En dónde estamos? ¿En un torneo de barrios? No sé, no, yo por lo menos, no es serio, eso no es serio por parte de la CONMEBOL. ¿Qué más desgaste si la Eurocopa está jugando de octavos de final? Es decir, la Eurocopa está jugando los octavos de final en Europa y la Copa América se está jugando después de la Eurocopa, se va a jugar menos tiempo y se jugó a partir de cuartos de final. Es decir, ¿qué desgaste hablan? No entiendo, la verdad. No sé tu opinión sobre eso.
Bueno, es que, mira, yo siempre he pensado, vamos a comenzar por aquí, yo siempre he pensado que la CONMEBOL, comparado a la UEFA... Tú me vas a perdonar, ok, perdóname, pero no hay competencia. El torneo más importante del mundo es la UEFA, el torneo de la Eurocopa que se está jugando ahora en Europa. Es el más competitivo, el que más... Mira, no, tú no puedes ni siquiera comparar. ¿Cómo tú vas a comparar Venezuela contra Canadá versus España, Alemania o Portugal, Francia? ¿Ok? O lo que viene más tarde entre los ganadores de hoy. O sea, es insólito. Y por supuesto que tienen que haber tiempo suplementario. Tú no puedes ir. Se me ocurre que, tú sabes que en la Supercopa Española no hay overtime, hay penalties, ¿verdad?
Sí.
O sea, van directo del juego a penalties en la Supercopa Española, ¿verdad?
Sí.
Entonces yo me imagino que la CONMEBOL ha copiado el formato de la Supercopa.
Sí, vale, pero es que junto la Supercopa está inmersa en mitad de temporada. Es decir, la Supercopa se juega en una semana en mitad de temporada. Ahí está justificado. Pero en un torneo de selecciones serio no me parece que no debe haber. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que 90 minutos que juegue ese tiempo extra, señores, decir, por favor. Y vuelvo a repetir otra vez más. Ayer Argentina hubiese ganado, estoy seguro que hubiese ganado 120 minutos de jugadores. Es decir, ni siquiera hubiese ido a penalti para que la gente no vaya a malinterpretar mis palabras. Es decir, no tiene nada que ver esto con Argentina. Argentina tiene que ganarle a Ecuador en 90, en 120 y en 160.
Sí.
A Ecuador y a cualquier equipo, cualquier equipo hoy en día.
Yo lo que dijeron los analistas y los comentaristas en el partido de ayer, que a propósito, dos de los tres son argentinos, ¿ok? Dijeron que este ha sido el peor partido de fútbol, el de anoche contra Ecuador, que Argentina ha jugado en mucho tiempo. Leo Messi a duras penas se enteró que estaba jugando un partido de fútbol, estuvo renqueando durante toda la etapa complementaria, tocó el balón muy poco, creo que 4 o 5 veces tocó el balón Leo Messi, y encima de eso, erró el primer penalti de su equipo en la ronda de penales. Es que imagínate tú cómo te han dado en bandeja de plata la oportunidad de ganar cuando Leo Messi erra el primer penalti de Argentina. Y tú puedes decir que son muchachitos jóvenes, por el amor de Dios, son atletas profesionales. ¿Y ellos erran dos penaltis después de Leo Messi? Nah, que no puede ser. Parecía que estaba viendo yo un partido de ahí del potrero o de Manigua en Cuba, algo, pues yo no lo podía creer.
Sí, sí, poco más que agregar, y estoy de acuerdo contigo, los argentinos también, no es que siempre, es decir, no, es que lo estoy de verdad, de verdad, no vaya a pensar que los nuestros oyentes que estoy diciendo lo cumplir. Es decir, yo creo que estoy de acuerdo con los argentinos y contigo que no fue el mejor partido de Argentina, ni mucho menos. Messi no está haciendo una buena Copa América, hay que decirlo también, y no pasa nada. Se dice y no pasa nada. Es decir, no pasa nada. Una asistencia, no tiene goles, erró el penal, estuvo lesionado, tiene problemas físicos, no pasa nada. No pasa porque digamos que Messi está teniendo una mala Copa América. Lo que pasa es que Messi ahora en final te mete hat-trick y en la final contra Uruguay o contra quien sea que vaya, te mete un balón al ángulo y punto, y campeones, y ya, y listo, y se acabó. Pero hasta hoy, hasta el minuto de hoy, Messi no está teniendo su mejor torneo con Argentina. Quizás, y tengo que decirlo, de esta nueva Argentina, de la escaloneta, ha sido el peor partido, podemos contar aquel partido que perdió con Uruguay, el único partido que ha perdido con la eliminación a 2026, ahora hace unos meses solamente, perdió con Uruguay de Marcelo Bielsa, 2-0, pero excepto ese partido, yo creo que este ha sido de los peores partidos, de los peores desempeños de Argentina, y de Messi no recuerdo un partido tan flojito, no tengo que decirlo, tan flojito que coronó con este penal fallado. Pero como digo, Messi, Cristiano Ronaldo, se enfrenta hoy contra Francia, no ha metido un solo gol, no ha sido una buena Eurocopa para Cristiano tampoco, hay que decirlo así mismo, claramente, no pasa nada. Son jugadores ya que están regalándonos minutos, pero puede venir Cristiano Ronaldo y meter la pelota al ángulo y eliminar a Francia en el minuto 86, ojo, igual que puede hacerlo Lionel Messi en la final o en las semifinales, meterle hat-trick a Venezuela y, como digo, meterle una pelota al ángulo contra quien quiera que vaya en la gran final, y porque son jugadores como Lionel Messi, que están hablando, pero hasta Perfecto. Hoy ninguno de los dos de verdad ha tenido un buen torneo, un torneo destacado.
Daguito, vamos a adelantarnos un poquito mañana sábado en la Copa América a las 6 p.m. en Phoenix, Arizona, o sea, en el desierto, con mucho calor, Colombia versus Panamá.
Bueno, pues sí, es un derbi, bueno, un derbi, pero son países hermanos, incluso políticamente hablando, en el caso de geográficamente hablando y todo. Pero claramente Panamá es que ha sacado la cara por CONCACAF, que generalmente, que de verdad que ha sido el gigante de la CONCACAF en esta Copa América. Yo creo que hasta ahí llegó Panamá. Colombia ha sido libra por libra, una de las mejores selecciones del torneo, sin duda, y una de las favoritas a ganar el título. Y yo creo que boletos semifinales lo tienen bastante, bastante asequible contra una selección como Panamá, que no tiene ningún tipo de, digamos, de experiencia en este sentido, semifinales de la cuartos de final de la Copa América, con paso a las semifinales. Yo creo que, como tú dices, la camiseta va a pesar, y vamos a ver qué pasa.
Bueno, y a las 9 p.m. el sábado, desde Las Vegas, Nevada, pero bajo techo, Uruguay versus Brasil.
Bueno, ese partido sí es el mejor de la Copa América hasta hoy. Es decir, creo que son dos grandes selecciones, dos grandes que, imagínate que han jugado 26 veces en Copa América y 22 han sido finales de Copa América, así como me está escuchando. Y bueno, pues yo creo que ahí Uruguay es favorita. Hay que decirlo, Uruguay es favorita. Uruguay está muy bien con Marcelo Bielsa, y encima Brasil se pierde, es decir, se pierde el partido. Vinicius no va a estar en ese trascendental partido, en esta final adelantada, así que yo creo que ahí, Pepe, yo doy favorito a Uruguay. Yo creo que Uruguay pasa, así que las semifinales mías serían Argentina, Venezuela y Uruguay, Colombia.
Wow, muy bien. Entonces, y si te atreves a especular un poquito más, en una presunta semifinal entre Uruguay y Colombia, ¿a quién le vas?
Madre mía. Yo, a ver, en ese instante yo creo que a mí me gusta Uruguay, tengo que decirlo. Colombia la respeto muchísimo, pero me parece que Uruguay está para llegar a la final, incluso Uruguay está para poder ganar la Copa América, señores, con Marcelo Bielsa. De verdad que lo digo, y en una presunta final entre Uruguay y Argentina, ojo con lo que estoy diciendo, ya Uruguay le ganó, el único equipo que le ha ganado a Argentina, a Lionel Scaloni, el único, 2-0 limpiecito le ganó. Yo te lo juro que yo veo hoy más que nunca el desempeño de Uruguay. Yo los veo campeones de la Copa. La respeto, todos los galones para Argentina, todos, y son los favoritos. Pero puede ser que Uruguay no dé la sorpresa, ¿sí? ¿Qué tú crees?
Bueno, yo pienso que Colombia tiene un invicto de 2 años,
sí.
¿Verdad?
Sí.
Y yo creo que a Colombia le va a tocar en algún momento dado ser campeón sudamericano. y yo creo que este pudiera ser el año.
Bueno, pues, y bonito, bonito, bonito torneo para ser campeón, porque Colombia, ya digo, el proyecto de Néstor Lorenzo, muy bien, muy bueno, muy muy bien armadito, con un James en su prime, en un prime parecido de 2014, si no, para mí James ha sido el mejor jugador de la Eurocopa, de la Copa América, tengo que decir.
Correcto.
Y luego Luis Díaz, que tiene un caché tremendo. Bueno, yo sí te digo, ese Uruguay-Colombia es la final de la Copa América. Bueno, todavía Uruguay tiene que pasar, ojo. Y Colombia
Paquito, también el 6 de julio en Berlín, sí. Países Bajos versus Turquía, cuartos de final de la Euro.
¡Wow! Turquía contra Holanda, ¿no? ¿Me dijiste?
Turquía contra Países Bajos.
Ah, Turquía contra Países Bajos. Bueno, yo la verdad es que creo que Turquía salió bien parada frente a Austria. Yo pensé que Austria iba a ganarle. Yo quiero creer que la final por ese costado va a ser entre Países Bajos e Inglaterra, me parece. Creo que Inglaterra debería ganar a Suiza. Suiza no va a ser un bogadito de nadie, no va a ser un pastelito para nadie, pero me parece que ojalá por el espectáculo veamos una semifinal entre Países Bajos e Inglaterra, y vamos a ver cuál es la semifinal por esta parte de aquí, que es la verdadera Eurocopa, la que está jugando por aquí arriba.
Correcto. Muy bien, Taquito Valdés, entonces, que te quería comentar también en lo que respecta, sí, el interés que se está armando en este país por el fútbol soccer. Mira, por ejemplo, cuando jugó Estados Unidos contra Panamá en Kansas City, Missouri, que es donde juegan los Chiefs, los jefes de Kansas City, fútbol americano, hubo 56,000 almas en el estadio. Por ejemplo, cuando Colombia juega en cualquier lado, ahora Colombia se ha convertido en el nuevo México. Colombia ya en este país juega como local en cualquier lado. Y aquí la televisión americana piensa que todos estos colombianos han venido desde Colombia. Están rotundamente equivocados. La mayoría de los colombianos que fueron a San Francisco y a Texas a ver a su selección nacional ya viven en los Estados Unidos.
Sí, sí. La mayoría del público, hay que decirlo también, la mayoría del público que hay en Estados Unidos viven ahí. Yo digo, por ejemplo, si la Eurocopa es en Colombia, o es en Brasil, o es en Perú, o en Argentina, o en Paraguay, o en Uruguay, habría más público. Porque he visto partidos con la grada bastante vacía en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que es muy difícil para los latinoamericanos ir a Estados Unidos, y menos a ver un partido de fútbol, que tienes que pasar por una visa, un proceso muy difícil para un latinoamericano oriundo o viviendo en su país, ir a ver a su país, a Estados Unidos. Eso es el único error que yo creo que comete la Conmebol organizando la Copa América en Estados Unidos, ¿no? Porque es verdad que Estados Unidos tiene las mejores, digamos, instalaciones, las mejores condiciones, pero hay que hablar claro de que no se pueden mover aficiones, grandes aficiones autóctonas, digamos. Si fuera, por ejemplo, en Colombia, sí, porque en Sudamérica está el pasaporte sudamericano, que se mueven libremente entre ellos. Entonces sí, los estadios se abarrotan, como en la Copa Libertadores y tal. Pero he visto muy buenas entradas, sinceramente.
Correcto, no, y es que lo hacen también en este país para fomentar el fútbol. Ellos nunca, nunca van a poder desplazar al fútbol americano como el deporte nacional, pero están haciendo todo lo posible para que el fútbol soccer le pase al béisbol, inclusive al baloncesto, entre los deportes favoritos de Estados Unidos. Taquito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, nos vemos el lunes para analizar todo lo que ha ocurrido en la Copa América y en la Euro. Y ahora me está diciendo Danilo Fuentes Cortés que esta noche tenemos pelota de Grandes Ligas aquí en Radio Martí. Danilo, ¿quién está jugando?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Pablo Sandoval. No se pierda lo mejor de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, el viernes 7 p.m. Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Esta noche, damas y caballeros, el zurdo cubano Néstor Cortés va por los Yankees en casa contra los Medias Rojas de Boston. Cortés está teniendo, no una mediocre, no, una espantosa temporada. Tiene 4 victorias, 7 derrotas, efectividad de 7.51, 18 aperturas, 105 innings lanzados, 98 ponches y un whip de 1.10. Pero los Yankees están jugando mal desde hace ya 3 semanas y han perdido, creo que, 8 de las últimas 9 series que han jugado. Los Rojos de Cincinnati acaban de barrerlos 3 juegos en fila en el Bronx. Y los Yankees van a tener que sacar fuerzas de flaqueza y comenzar a jugar mejor. Otros partidos interesantes en la jornada de hoy. Los Gigantes están en Cleveland. ¿Oyeron bien? Vamos a ver si Jorge Soler logra producir con el bate. Filadelfia contra Bravos de Atlanta. Este es una rivalidad que hemos visto ya en los playoffs los últimos 2 años, que Filadelfia ha eliminado a los Bravos de Atlanta de la postemporada. Tampa Bay está en Texas. Bass contra Lorenzen son los... A propósito, en la serie de Filadelfia contra Atlanta, esta noche va a abrir Aaron Nola por Filadelfia contra Fried de los Bravos de Atlanta. O sea, tenemos 2 buenos lanzadores. Kansas City en Colorado, Houston en Minnesota. Muy interesante porque Houston está comenzando a recuperarse y de qué manera. Arizona contra San Diego. Toronto en Seattle. Milwaukee contra los Dodgers de Los Ángeles. Tyler Glasnow es el abridor para el equipo angelino. Y estas mismas series van a continuar durante todo el fin de semana, porque el sábado los Yankees vuelven a jugar contra los Medias Rojas, pero a 1:00 p.m. O sea que esta noche el partido es a 7:00 p.m. y mañana a 1:00 p.m. y va a lanzar Gerrit Cole por los Yankees de Nueva York. Y el domingo el partido va a ser a 7:00 p.m, Medias Rojas contra los Yankees. Y los Dodgers a 4:00 p.m. contra los Cerveceros de Milwaukee. Estaba analizando unas estadísticas, las que todo el mundo quiere escuchar. ¿Quiénes son los jonroneros? Bueno, Aaron Judge con 32, Gunnar Henderson de Baltimore con 27 y Shohei Ohtani con 27. En carreras impulsadas, para sorpresa de nadie, Aaron Judge tiene 83, José Ramírez de Cleveland 76, luego está Marcelo Ozuna y Shohei Ohtani también en la comparsita. Bateadores, mejor averaje, Steven Kwan de Cleveland, 367. Y la diferencia es abismal entre él y Bobby Witt, que es el segundo con 319. Y ahí, por supuesto, está Shohei Ohtani. Shohei Ohtani está entre los primeros en prácticamente todas las categorías ofensivas. Por ejemplo, promedio en base. Juan Soto, 438. Luego Aaron Judge, Steven Kwan, Mookie Betts, Freddie Freeman, Shohei Ohtani. En OPS, oigan esto. Aaron Judge, 1,135. Pero luego Shohei Ohtani con 1,035. Y Juan Soto, 1,006. Son los únicos 3 con OPS por encima de 1,000. Y eso significa, eso es verdaderamente impresionante. Un OPS por encima de 1,000. Estás hablando de los mejores peloteros ofensivos en el béisbol de las grandes ligas. La gente quiere saber dobletes, 28 para Alec Boham y Freddie Freeman con 25. Me está diciendo Danilo Fuentes Cortés que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, especialmente en Al Duro y Sin Guantes, tengan todos un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del fútbol soccer, donde quiera que se esté jugando, tanto en la Copa América como en la Euro, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Oh, obrigado. Danke Shane. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Y me acompaña vía telefónica desde la madre patria, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Aquí encantadísimo, una vez más, de estar junto a ti y junto a nuestros oyentes para hablar de fútbol pleno, plena Eurocopa, plena Copa América. Ayer Argentina pasó, está jugando España en tiempo extra, en fin, una auténtica locura con el fútbol.
Correcto, yo esperaba, Daguito, que ya para esta hora el primer partido de cuarto de final entre España y Alemania iba a haber terminado, pero no, da la casualidad que están en tiempo suplementario. Y acuérdate que los españoles no quieren que este partido se vaya a penaltis, porque los alemanes tienen el mejor récord de penaltis en la historia del fútbol a nivel de selecciones nacionales, y España tiene el peor, o el segundo peor después de Inglaterra. Así que en este momento, sudando la gota fría, España tratando de ganar en tiempo suplementario. Recuerden que este programa es grabado, no estamos aquí para engañar a nadie. Si ustedes quieren saber qué pasó, busquen el resultado, porque el partido se está jugando. Y más tarde, partido Portugal contra Francia, otro juego que ustedes van a saber cuál es el resultado final cuando se ponga este programa a las 6 p.m. De lo que sí podemos hablar, Daguito Valdés, anoche, bien tarde, el 4 de julio, Argentina derrotó a Ecuador por penaltis 4-2, y Ecuador, ellos mismos echaron a perder su pasaporte a la semifinal, porque estos muchachos de Ecuador simplemente no saben patear penaltis. Y eso que Leo Messi falló el primer penalti de Argentina. Imagínense ustedes qué mejor manera de comenzar la tanda de penaltis con Leo Messi fallando, ¿ok? Y aún así se las arreglaron para perder. Daguito, pero en realidad Ecuador pudo haber ganado en tiempo reglamentario, pero una vez más, no saben patear penaltis. ¿Qué es lo que está pasando en el fútbol ecuatoriano?
Bueno, sinceramente, Ecuador, yo tengo que quitarme el sombrero frente a la selección ecuatoriana, porque una vez más demuestran que el proyecto de Félix Rodríguez, el español Félix Rodríguez, está caminando a buen ritmo, a buen paso. Cuando todos creíamos, incluido yo también, tengo que decirlo, que Ecuador no iba a poder contra Argentina, es decir, no iba ni siquiera a competir, yo creía que iban a perder y listo, es decir, 2-0 era mi marcador más probable. Ecuador no solo pone contra las cuerdas a Argentina, incluso alguna oportunidad clara durante los 90 minutos, sino que empatan el partido. Y bueno, de hecho, empatan el partido y pierden, como bien tú dices, en la tanda de penales. Que sí, que los penaltis se fallan, pero también es que enfrente tienen a Dibu Martínez, donde portero que se ha convertido hoy en día en uno de los mejores para penales del mundo, estamos hablando, y uno de los mejores porteros también a nivel de selecciones. Con el Aston Villa es un colador. Con el Aston Villa es un auténtico colador en la Premier League. Pero hay que decir que los números de Dibu Martínez a nivel de Argentina son increíbles, sí, son increíbles, ¿verdad? Mira, le han pateado, por ejemplo, un ejemplo, le han pateado 24 penales en lo que lleva siendo el portero de Argentina. y solo le han podido meter 12. Si 12 de los 24 que lo han lanzado, el 50% ha ido fuera, o los ha parado él, o ha ido fuera el penal. Eso es un porciento de efectividad, del 50%, eso es altísimo. Es decir, los mejores quizás pueden aspirar un 30, un 40, pero un 50, es decir, la mitad de los penaltis que lo han tirado a Diu. Y además, recuerden que ha ganado tantas de penales importantísimas, por ejemplo, como aquella de Colombia, en semifinales de la Copa América 2021, donde dijo, ¿a qué te como? Aquella famosa tanda de penales. También ganó, por supuesto, la tanda de penales del Qatar 2022 frente a Francia en la final, y también contra Holanda en cuartos de final, y ahora aquí para darle paso a las semifinales a Argentina. Diego Martínez también, te voy a dar otro dato, 31 clean sheets, es decir, clean sheets es portería cero en la Premier League, se dice así, clean sheet. Tiene 31 porterías invictas en 43 partidos. vamos, que eso es escandaloso, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que hay que destacar a más que los ecuatorianos que fallaron los penales, que lo digo, que claro, son muchachitos jóvenes también. Yo destacaría a Diego Martínez una vez más, que solo su presencia debajo de los palos yo creo que impone respeto y psicológicamente le gana a los lanzadores, hay que decirlo.
Bueno, entonces, así fue como Argentina logró clasificar a las semifinales. Ahora, yo quiero que ustedes sepan que el contrincante de Argentina va a salir esta noche cuando se juegue a las 9 p.m. en Arlington, Texas, el otro partido entre Venezuela y Canadá. ¡Wow! O sea, Argentina ya se debe estar frotando las manos, aunque ellos saben muy bien que esta es una Venezuela que nadie ha visto nunca en la vida. Pero recuerden, amigos, en el fútbol soccer, la camiseta pesa, y pesa bastante. ¿Qué te parece?
Y no que le pregunten a Real Madrid, ¿no?
Sí, correcto. O Alemania, por ejemplo, o Argentina.
A la propia Argentina, sí, a la propia Argentina, que ayer hizo pesar su camiseta. A ver, yo creo que el partido de hoy a las 9 de la noche, yo creo que Venezuela tiene que pasar. Yo creo que el fútbol quiere que Venezuela pase, es la mejor Venezuela de la historia, están jugando muy bien. Yo no me quiero adelantar porque Venezuela tiene que pasar. Yo no me quiero adelantar, no voy a hablar ni mucho menos de cuál va a ser la semifinal. En mi opinión debería ser Argentina-Venezuela, pero no quiero hablar de esa semifinal. Tendremos tiempo seguramente el lunes de hablar de eso. Pero yo la verdad es que Venezuela ya con la instancia en la que está, discutiendo un pase a semifinales, me parece un increíble logro de la selección vinotinto. Ahora, como bien tú dices, y lo dijimos aquí, Pepe, yo creo que somos aquí dando las exclusivas, tú y yo aquí lanzando factos, como dicen en el mundillo del fútbol. Argentina desde el sorteo, es que es incomprensible que el sorteo de la Copa América no cruce los grupos. Es decir, imaginen que Canadá hoy pase por encima de Venezuela. Argentina volvería a enfrentar, Pepe, a Canadá, que jugó con ellos en su grupo. Es decir, eso no se ha visto nunca. Es algo que yo siempre digo, yo respeto, quiero pensar en la inocencia, pero contra, qué casualidad, que justo, la final la ponen luego, ya 24 horas después anuncian la final en Miami, porque es que estaba claro. Es decir, es que Argentina, si no llega a la final, sería una decepción tremenda, porque si pierde contra Venezuela, me parece también una decepción para la campeona del mundo. Es que yo te digo, y lo digo aquí de verdad, con el corazón, Argentina no necesitaba eso. Como mismo Messi no necesita que le hubiesen regalado balón el FIFA de Best 2024, este que le acaban de regalar, que no fue ni a recogerlo. Messi no lo necesitaba. Necesita Argentina eso.
Totalmente
Argentina
de acuerdo
contigo. Argentina es la mejor selección del mundo. Sí, dime.
Argentina tiene talento de sobra como para jugar contra Uruguay o Brasil o Colombia en las semifinales, o sea, y ganarle. O sea, yo, claro, yo te digo una cosa, en las redes sociales se han volcado miles de personas diciendo lo que yo he venido diciendo, no ahora, desde hace 15, 20 años, que todos los sorteos del fútbol internacional son, bueno, amañados, que hay trampa. ¿Y cómo? Bueno, en el internet, en el YouTube, tú puedes ver, está Roberto Carlos, hay varios futbolistas que sacan una pelotica de un bombón y luego dicen, ah, no, esta no es, y la ponen de vuelta y sacan otra. O sea, que no estaba, a Roberto Carlos se le olvidó que tenía que sacar una pelotica caliente y sacó la fría. ¿Tú me entiendes? Por decir, pudo haber sido otra cosa. A mí no hay nadie que me logre convencer. que estos sorteos son 100% legítimos.
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Es que tiene la razón, Pepe, tiene la razón. Pero quiero dejar claro, y yo estoy de acuerdo contigo también, queremos dejar claro a nuestros oyentes que yo creo, y tú también crees, porque lo sé, que Argentina era la favorita de este torneo, sea contra quien sea. Si le haya tocado el grupo Brasil, en el grupo Brasil, Colombia, Uruguay, Argentina, y luego en cuarto Brasil, y en semifinales Uruguay, y en la final Colombia. Argentina es favorito en todos los partidos, señores. Argentina hoy en día es el número uno del ranking de la FIFA, pero de verdad justificado, no como bélica. Argentina es la campeona del mundo, Argentina es el actual campeón de la Copa América, Argentina tiene a Lionel Messi, es un grupo tremendo, es quizá la selección más coral que hay en el planeta también. Entonces, pues es que no necesita eso, ¿entiendes? Es decir, la FIFA no necesita eso, la CONMEBOL no necesita eso. No lo necesita, y me parece bastante, bastante complicado. ¿Y qué te parece, Pepe? Que discúlpame que te haga la pregunta yo cuando debería ser yo quien debo responder, pero aquí quiero hacerte la pregunta. ¿Qué te parece que en la Copa América, y me cogió por sorpresa, tengo que decirlo también, no haya tiempo extra? ¿Pero qué
sí,
le pasa
bueno,
con el
yo, gol? Yo sí oí que eso era para no desgastar a los futbolistas, como por ejemplo Leo Messi. Yo no sé por qué.
Pepe. Sí. ¿Qué tú crees de eso? Porque de verdad que yo cuando me enteré de eso, no me enteré en el juego, me enteré antes.
Sí, yo
pero ¿cómo no va a haber tiempo extra? Decirle, a ver, vamos, ¿qué quieres comparar la Copa América con la Eurocopa? Vamos, es decir, 90 minutos y a penales, ¿qué estamos? ¿En dónde estamos? ¿En un torneo de barrios? No sé, no, yo por lo menos, no es serio, eso no es serio por parte de la CONMEBOL. ¿Qué más desgaste si la Eurocopa está jugando de octavos de final? Es decir, la Eurocopa está jugando los octavos de final en Europa y la Copa América se está jugando después de la Eurocopa, se va a jugar menos tiempo y se jugó a partir de cuartos de final. Es decir, ¿qué desgaste hablan? No entiendo, la verdad. No sé tu opinión sobre eso.
Bueno, es que, mira, yo siempre he pensado, vamos a comenzar por aquí, yo siempre he pensado que la CONMEBOL, comparado a la UEFA... Tú me vas a perdonar, ok, perdóname, pero no hay competencia. El torneo más importante del mundo es la UEFA, el torneo de la Eurocopa que se está jugando ahora en Europa. Es el más competitivo, el que más... Mira, no, tú no puedes ni siquiera comparar. ¿Cómo tú vas a comparar Venezuela contra Canadá versus España, Alemania o Portugal, Francia? ¿Ok? O lo que viene más tarde entre los ganadores de hoy. O sea, es insólito. Y por supuesto que tienen que haber tiempo suplementario. Tú no puedes ir. Se me ocurre que, tú sabes que en la Supercopa Española no hay overtime, hay penalties, ¿verdad?
Sí.
O sea, van directo del juego a penalties en la Supercopa Española, ¿verdad?
Sí.
Entonces yo me imagino que la CONMEBOL ha copiado el formato de la Supercopa.
Sí, vale, pero es que junto la Supercopa está inmersa en mitad de temporada. Es decir, la Supercopa se juega en una semana en mitad de temporada. Ahí está justificado. Pero en un torneo de selecciones serio no me parece que no deba haber. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que 90 minutos que juega ese tiempo extra, señores, sí, por favor. Y vuelvo a repetir otra vez más. Ayer Argentina hubiese ganado, estoy seguro que hubiese ganado 120 minutos de jugadores. Es decir, ni siquiera hubiese ido a penalti, para que la gente no vaya a malinterpretar mis palabras. Es decir, no tiene nada que ver esto con Argentina. Argentina tiene que ganar a Ecuador en 90, en 120 y en 160.
Sí.
A Ecuador y a cualquier equipo, cualquier equipo hoy en día.
Yo te voy a decir lo que dijeron los analistas y los comentaristas en el partido de ayer, que a propósito, dos de los tres son argentinos, ¿ok? Dijeron que este ha sido el peor partido de fútbol, el de anoche contra Ecuador, que Argentina ha jugado en mucho tiempo. Leo Messi a duras penas se enteró que estaba jugando un partido de fútbol, estuvo renqueando durante toda la etapa complementaria, tocó el balón muy poco, creo que 4 o 5 veces tocó el balón Leo Messi, y encima de eso, erró el primer penalti de su equipo en la ronda de penales. Es que imagínate tú cómo te han dado en bandeja de plata la oportunidad de ganar cuando Leo Messi erra el primer penalti de Argentina. Y tú puedes decir que son muchachitos jóvenes, por el amor de Dios, son atletas profesionales. ¿Y ellos erran dos penaltis después de Leo Messi? Nah, que no puede ser. Parecía que estaba viendo yo un partido de ahí del potrero o de Manigua en Cuba, algo, pues yo no lo podía creer.
Sí, poco más que agregar, y estoy de acuerdo contigo, los argentinos también, no es que siempre, es decir, no, es que lo estoy de verdad, no, no voy a pensar que los nuestros oyentes que estoy diciéndolo por cumplir, es decir, yo creo que estoy de acuerdo con los argentinos y contigo, que no fue el mejor partido de Argentina, ni mucho menos. Messi no está haciendo una buena Copa América, hay que decirlo también, y no pasa nada, se dice y no pasa nada, es decir, no pasa nada, una asistencia, no tiene goles, error penal, estuvo lesionado, tiene problemas físicos, no pasa nada, no pasa porque digamos que Messi está teniendo una mala Copa América. Lo que pasa es que Messi ahora en semifinal te mete hat-trick y en la final contra Uruguay o contra quien sea que vaya te mete un balón al ángulo y punto, y campeones, y ya, y listo, y se acabó. Pero hasta hoy, hasta el minuto de hoy, Messi no está teniendo su mejor torneo con Argentina, quizás, y tengo que decirlo, de esta nueva Argentina, de la escaloneta, ha sido el peor partido, podemos contar aquel partido que perdió con Uruguay, el único partido que ha perdido con la eliminación a 2026, ahora hace unos meses solamente, perdió con Uruguay de Marcelo Bielsa, 2-0, pero excepto ese partido, yo creo que este ha sido de los peores partidos, de los peores desempeños de Argentina, y de Messi no recuerdo un partido tan flojito, no tengo que decirlo, tan flojito que coronó con ese penal fallado. Pero como digo, Messi, Cristiano Ronaldo, me dice, Cristiano Ronaldo se enfrenta hoy contra Francia, no ha metido un solo gol, no ha sido una buena Eurocopa para Cristiano tampoco, hay que decirlo, sí mismo, claramente, no pasa nada. Son jugadores ya que están regalándonos minutos, regalándonos, pero puede venir Cristiano Ronaldo y meter la pelota al ángulo y eliminar a Francia en el minuto 86, ojo, igual que puede hacerlo Lionel Messi en la final o en las semifinales, meterle hat-trick a Venezuela y, como digo, meterle una pelota al ángulo contra quien quiera que vaya en la gran final, y porque son jugadores como Lionel Messi, que están hablando, pero hasta hoy ninguno de los dos de verdad ha tenido un buen torneo, un torneo.
Vamos a adelantarnos un poquito mañana sábado en la Copa América a las 6 p.m. en Phoenix, Arizona, o sea, en el desierto, con mucho calor, Colombia versus Panamá.
Bueno, pues sí, es un derbi, pero son países hermanos, incluso políticamente hablando, en el caso de geográficamente hablando y todo. Pero claramente Panamá, que ha sacado la cara por CONCACAF, que ha sido el gigante de la CONCACAF en esta Copa América, yo creo que hasta ahí llegó Panamá, Colombia ha sido libra por libra, una de las mejores selecciones del torneo, sin duda, y una de las favoritas a ganar el título, y yo creo que boletos semifinales lo tienen bastante, bastante asequible contra una selección como Panamá, que no tiene ningún tipo de, digamos, de experiencia en este sentido, semifinales de la cuarta de final de la Copa América, con paso a las semifinales. Yo creo que, como tú dices, la camiseta va a pesar, y vamos a ver qué pasa.
Bueno, y a las 9 p.m. el sábado, desde Las Vegas, Nevada, pero bajo techo, Uruguay versus Brasil.
Bueno, ese partido sí es el mejor de la Copa América hasta hoy. Es decir, creo que son dos grandes selecciones, dos grandes que, imagínate que han jugado 26 veces en Copa América y 22 han sido finales de Copa América, así como me está escuchando. Y bueno, pues yo creo que ahí Uruguay es favorita. Hay que decirlo, Uruguay es favorita. Uruguay está muy bien con Marcelo Bielsa y encima Brasil se pierde, es decir, se pierde el partido Vinicius. Vinicius no va a estar en ese trascendental partido, en esta final adelantada, así que yo creo que ahí, Pepe, yo doy favorito a Uruguay, yo creo que Uruguay pasa, así que las semifinales mías serían Argentina, Venezuela y Uruguay, Colombia.
Wow, muy bien, entonces, y si te atreves a especular un poquito más, en una presunta semifinal entre Uruguay y Colombia, ¿a quién le vas?
Madre mía. En ese instante yo creo que a mí me gusta Uruguay, tengo que decirlo, Colombia la respeto muchísimo, pero me parece que Uruguay está para llegar a la final, incluso Uruguay está para poder ganar la Copa América, señores, con Marcelo Bielsa, de verdad que lo digo, y una presunta final entre Uruguay y Argentina, ojo con lo que estoy diciendo, ya Uruguay le ganó, el único equipo que le ha ganado a Argentina, a Lionel Scaloni, el único, 2-0 limpiecito le ganó. Yo te lo juro que yo veo hoy más que nunca el desempeño de Uruguay, yo lo veo campeones de la Copa, la respeto, todos los galones para Argentina, todos, y son los favoritos, pero puede ser que Uruguay nos dé la sorpresa, ¿sí? ¿Qué tú crees?
Bueno, yo pienso que Colombia tiene un invicto de 2 años,
sí.
¿Verdad?
Sí.
Y Y yo creo que a Colombia le va a tocar en algún momento dado ser campeón sudamericano. Y yo creo que este pudiera ser el año.
Bueno, pues, y bonito torneo para ser campeón, porque Colombia, ya digo, el proyecto de Néstor Lorenzo, muy bien, muy bueno, muy muy bien armadito, con un James en su prime, en un prime parecido de 2014, si no, para mí James ha sido el mejor jugador de la Eurocopa, de la Copa América, tengo que decir.
Correcto.
Y luego Luis Díaz, que tiene un caché tremendo. Bueno, yo sí te digo, ese Uruguay-Colombia es la final de la Copa América. Bueno, todavía Uruguay tiene que pasar, ojo. Y Colombia
Daguito, también el 6 de julio en Berlín, sí. Países Bajos versus Turquía, cuartos de final de la Euro.
¡Wow! Turquía contra Holanda, ¿no? ¿Me dijiste?
Turquía contra Países Bajos.
Ah, Turquía contra Países Bajos. Bueno, yo la verdad es que creo que Turquía salió bien parada frente a Austria. Yo pensé que Austria iba a ganarle. Yo quiero creer que la final por ese costado va a ser entre Países Bajos e Inglaterra, me parece. Creo que Inglaterra le puede... Debería ganar a Suiza. Suiza no va a ser un bocadito de nadie, ¿eh? No va a ser un pastelito para nadie, pero me parece que ojalá, por el espectáculo, veamos una semifinal entre Países Bajos e Inglaterra, y vamos a ver cuál es la semifinal por esta parte de aquí, que es la verdadera Eurocopa, la que está jugando por aquí arriba.
Correcto. Muy bien, Daguito Valdés, entonces... que te quería comentar también en lo que respecta, sí, el interés que se está armando en este país por el fútbol soccer. Mira, por ejemplo, cuando jugó Estados Unidos contra Panamá en Kansas City, Missouri, que es donde juegan los Chiefs, los jefes de Kansas City, fútbol americano, hubo 56,000 almas en el estadio. Por ejemplo, cuando Colombia juega en cualquier lado, ahora Colombia se ha convertido en el nuevo México. Colombia ya en este país juega como local en cualquier lado. Y aquí la televisión americana piensa que todos estos colombianos han venido desde Colombia. Están rotundamente equivocados. La mayoría de los colombianos que fueron a San Francisco y a Texas a ver a su selección nacional ya viven en los Estados Unidos.
Sí, sí. La mayoría del público, quiero decirlo también, la mayoría del público que hay en Estados Unidos viven ahí. Yo digo, por ejemplo, si la Eurocopa es en Colombia, o es en Brasil, o es en Perú, o en Argentina, o en Paraguay, o en Uruguay, habría más público, porque he visto partidos con la grada bastante vacía en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que es muy difícil para los latinoamericanos ir a Estados Unidos, y menos a ver un partido de fútbol, que tienes que pasar por una visa, un proceso muy difícil para un latinoamericano oriundo o viviendo en su país, ir a ver a su país, a Estados Unidos. Eso es el único error que yo creo que comete la Conmebol organizando la Copa América en Estados Unidos, ¿no? Porque es verdad que Estados Unidos tiene las mejores, digamos, instalaciones, las mejores condiciones, pero hay que hablar claro de que no se pueden mover grandes aficiones autóctonas, digamos. Si fuera, por ejemplo, en Colombia, sí, porque en Sudamérica está el pasaporte sudamericano, que se mueve libremente entre ellos, entonces sí, los estadios se abarrotan como en la Copa Libertadores y tal, pero he visto muy buenas entradas, sinceramente.
Correcto, no, y es que lo hacen también en este país para fomentar el fútbol. Ellos nunca, nunca van a poder desplazar al fútbol americano como el deporte nacional, pero están haciendo todo lo posible para que el fútbol soccer le pase al béisbol, inclusive al baloncesto, entre los deportes favoritos de Estados Unidos. Daguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, nos vemos el lunes para analizar todo lo que ha ocurrido en la Copa América y en la Euro. Y ahora me está diciendo Danilo Fuentes Cortés que esta noche tenemos pelota de Grandes Ligas aquí en Radio Martí. Danilo, ¿quién está jugando?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Pablo Sandoval. No se pierdan lo mejor de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, el viernes, 7 p.m., Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Esta noche, damas y caballeros, el zurdo cubano Néstor Cortés va por los Yankees en casa contra los Medias Rojas de Boston. Cortés está teniendo No una mediocre, no. Una espantosa temporada. Tiene 4 victorias, 7 derrotas, efectividad de 7.51, 18 aperturas, 105 innings lanzados, 98 ponches y un whip de 1.10. Pero los Yankees están jugando mal desde hace ya 3 semanas y han perdido creo que 8 de las últimas 9 series que han jugado. Los Rojos de Cincinnati acaban de barrerlos 3 juegos en fila en el Bronx. Y los Yankees van a tener que sacar fuerzas de flaqueza y comenzar a jugar mejor. Otros partidos interesantes en la jornada de hoy. Los Gigantes están en Cleveland. ¿Oyeron bien? Vamos a ver si Jorge Soler logra producir con el bate. Filadelfia contra Bravos de Atlanta. Este es una rivalidad que hemos visto ya en los playoffs los últimos 2 años, que Filadelfia ha eliminado a los Bravos de Atlanta de la postemporada. Tampa Bay está en Texas. Bass contra Lorenzen son los... a propósito, en la serie de Filadelfia contra Atlanta, esta noche va a abrir Aaron Nola por Filadelfia contra Fried de los Bravos de Atlanta. O sea, tenemos 2 buenos lanzadores. Kansas City en Colorado, Houston en Minnesota. Muy interesante porque Houston está comenzando a recuperarse y de qué manera. Arizona contra San Diego. Toronto en Seattle. Milwaukee contra los Dodgers de Los Ángeles. Tyler Glasnow es el abridor para el equipo angelino. Y estas mismas series van a continuar durante todo el fin de semana porque los Yankees vuelven a jugar contra los Medias Rojas, pero a la 1 de la tarde. O sea que esta noche el partido es a las 7 y mañana a la 1 de la tarde y va a lanzar Gerrit Cole por los Yankees de Nueva York. Y el domingo el partido va a ser a las 7 de la noche, Medias Rojas contra los Yankees y los Dodgers a las 4 p.m. contra los Cerveceros de Milwaukee. Estaba analizando unas estadísticas, las que todo el mundo quiere escuchar. ¿Quiénes son los jonroneros? Bueno, Aaron Judge con 32, Gunnar Henderson de Baltimore con 27 y Shohei Ohtani con 27. En carreras impulsadas, para sorpresa de nadie, Aaron Judge tiene 83, José Ramírez de Cleveland 76, luego está Marcelo Ozuna y Shohei Ohtani también en la comparsita. Bateadores, mejor averaje, Steven Kwan de Cleveland 367, y la diferencia es abismal entre él y Bobby Witt, que es el segundo con 319. Y ahí, por supuesto, está Shohei Ohtani. Shohei Ohtani está entre los primeros en prácticamente todas las categorías ofensivas. Por ejemplo, promedio en base, Juan Soto, 438. Luego Aaron Judge, Steven Kwan, Mookie Betts, Freddie Freeman, Shohei Ohtani. En OPS, oigan esto, Aaron Judge, 1,135, pero luego Shohei Ohtani con 1,035 y Juan Soto, 1,006. Son los únicos 3 con OPS por encima de 1,000, y eso significa, eso es verdaderamente impresionante. Un OPS por encima de 1,000, estás hablando de los mejores peloteros ofensivos en el béisbol de las grandes ligas. La gente quiere saber dobletes, 28 para Alec Boham y Freddie Freeman con 25. Me está diciendo Danilo Fuentes Cortés que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, especialmente en Al Duro y Sin Guantes, tengan todos un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
un programa. programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.